Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos. Estamos con equipo completo hoy día en aislamiento social, cada uno en su casa. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien.
Hola, muy bien.
¿Todo bien aquí, aislados socialmente?
Aislados, sí, sí, en cuarentena.
Cuidándonos.
Sí, bueno, hoy día yo vi los mapas, están un poco complicados, el tema de vamos a tener que ver en la próxima semana si se puede o no se puede mover. Hoy día el tema, chicos, es, ¿se pueden predecir los terremotos? Para eso más tarde vendrá Mario Pardo, subdirector del Centro Sismológico Nacional y académico del Departamento de Geofísica, para conversar sobre eso y otros temas. Pero antes, chiquillo, cuéntenme qué noticias tenemos esta semana en las geociencias.
Porque a propósito de sismología, hay una noticia que de hecho la habíamos visto ya la semana pasada, y es que habla sobre los efectos del coronavirus o el aislamiento social de las personas en verdad en todas partes del mundo, y cómo afecta esto al registro sísmico que uno puede lograr en estos momentos. Porque resulta que esto sale en una revista súper conocida que se llama Nature, en un artículo que habla sobre cómo ha cambiado la forma en la que la Tierra se mueve. ¿Ya? De eso se trata el artículo. En estos meses o en estas semanas que llevamos con aislamiento social en diversos lugares. Y se trata sobre observaciones que se han hecho en Bélgica, por ejemplo, donde la gente está desde ya hace varias semanas, ¿no es cierto?, encerrada en su casa, sin colegio, sin ir a trabajar tan simplemente. Y se han podido entonces observar que con estaciones sismológicas propias de una red de observación que tienen ellos en Bélgica, tal como el que nosotros tenemos acá en Chile y en otros lugares, se ha podido ver que el nivel de ruido sísmico ha bajado mucho. O sea, al final el tránsito de las personas de un lugar a otro constantemente, en una ciudad, por ejemplo, hace que el nivel de ruido sea bien alto en general. Y eso hace que sea difícil percibir eventos sísmicos pequeños. Por lo tanto, en estos momentos donde la gente circula menos, es mucho más sencillo poder observar eventos sísmicos de magnitudes más bien pequeñas y otros también de magnitudes un poco más grandes de forma mucho más simple. Así que eso es un efecto del coronavirus en estos momentos.
Y eso de otra manera, o sea, se pueden observar en términos de instrumentos, ¿no? ¿De que la gente lo sienta más?
En general, por ejemplo, este es un caso de Bélgica, de observación de Bélgica. Bélgica no es un país así como sismológicamente muy activo, pero tienen un observatorio sismológico en particular, estaciones sismológicas instaladas, y los sismos que ocurren ahí, por diferentes razones, no son percibidos por la población en general. O sea, casi nadie percibe sismos en Bélgica, pero los sensores sismológicos sí los perciben, y en estos momentos son más capaces de percibir la sismicidad natural, porque el nivel de ruido que causa el ser humano es mucho más bajo que antes.
Claro, hay una nota que es que todos estos tipos de sensores, que son en general sensores geofísicos, ¿verdad? La señal que miden siempre tiene que competir con una señal de ruido de fondo. Entonces, por eso cuando hay poco ruido, hay algo que se llama como la razón señal-ruido, que se incrementa y eso hace que sean visibles fenómenos que antes a lo mejor eran difíciles de ver.
Claro, y entonces al final ahora, en este momento, esto es algo que se está observando, se menciona en ese artículo, en varias partes del mundo, en verdad. Esto se centra en Bélgica en este artículo, pero se habla de casos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares donde, claro, efectivamente es más sencillo observar eventos sísmicos pequeños, por ejemplo, en estos momentos, que hace uno o dos meses atrás. ¿Ya? Entonces, son como consecuencias de la disminución de tránsito de las personas de un lugar a otro en distintos medios de transporte.
Mira, qué entretenido.
Así que tiene consecuencias también por este lado.
Voy a seguir yo.
Vaya.
Con otra noticia relacionada con esta situación de aislamiento social y esta disminución de la actividad en el mundo en general, producto de la cuarentenas preventivas por coronavirus. Y tiene que ver con un experimento en Italia que tiene un nombre bien bonito, se llama Ciencia en el Balcón, o Ciencia desde el Balcón. Y está, digamos, apoyado por lo que sería el equivalente al Consejo Nacional de Ciencias de Italia. ¿Y en qué consiste esto? Está liderado por dos astrofísicos, uno se llama Alessandro Farini y el otro Luca Perri, y ellos querían medir lo que es la contaminación lumínica de las ciudades. Entonces, aproximadamente 6.000 personas entre el 23 y el 25 de marzo, en sus casas, con sus celulares, se les pidió que instalaran una aplicación primero y apuntaran sus celulares al punto más brillante que pudieran ellos ver. Entonces, eso hace que, involucrando, digamos, a la comunidad, que tiene que estar en sus casas, en una instancia de que hay poca luminosidad, ¿verdad?, porque no hay autos pasando por la calle, que se queda todo más o menos tranquilo, se pudieran hacer medidas directas de la contaminación lumínica, que tiene importancia para lo que es los estudios astronómicos, ya que los satélites que a veces hacen este tipo de mediciones solamente miden la luminosidad reflejada hacia arriba, hacia el cielo, ¿verdad?, pero no miden la otra luminosidad que existe, que se genera a nivel de casa o localmente, y que se difumina en la atmósfera baja, ¿verdad?, acerca de la ciudad. Así que súper interesante eso. Y de las personas que lleva este trabajo, Alessandro Farini, él decía que el experimento había sido súper exitoso y que en realidad él pensaba que también ayudaba a disminuir el riesgo que existe de que la gente se vea atrapada por noticias falsas en la red y sienta la ciencia como parte de ello, y que cualquier persona en el fondo puede colaborar con proyectos científicos interesantes. Así que estuvo interesante el proyecto.
Ahora, en términos, la contaminación lumínica interviene en la observación, por ejemplo, que es el martes tuvimos la gran luna. Se supone que cuando eso hace que yo vea la luna distinta, ¿cuál es la interferencia lumínica en términos de astronomía?
La condición ideal, ¿verdad?, son los cielos, por ejemplo, del norte de Chile, donde no hay luminosidad artificial. Y lo que pasa es que la atmósfera tiene una capacidad muy grande de, no sé si es difusir, esa palabra sé que no existe, pero como
difuminar,
¿así que esa palabra? No sé, ¿sí? Sí. ¿Ya? Difuminar la luz, en el sentido de que la luz que sale de una linterna o el foco de un auto se esparce, ¿verdad? Entonces, estos telescopios o los aparatos que son sensores apuntando hacia el cielo, cualquier tipo de sensores, se ve afectado por esta luz que en el fondo sale a la atmósfera y se reparte en la atmósfera baja, ¿verdad? Y me llega por los lados luz que yo no quiero ver. Entonces, ese es el efecto de contaminación lumínica.
Vale, ¿me quería decir algo?
Sí, quería acotar también que se acuerdan que hace unos capítulos atrás hablamos de este programa, de esta serie de Netflix que se llama La Tierra de Noche o algo así.
Cierto.
Sí, ahí comentaban también que la contaminación lumínica afecta también a ciertos animales. Entonces mostraban cómo en una parte, no me acuerdo bien en qué parte, pero era hacia el oriente. lograron, afortunadamente lograron captar muchos animales que se acercaban, ¿no es cierto?, producto de la luz, el que había alrededor de una bahía. Entonces salían y tenían mejor visión y podían ver como a contraluz los peces mirando de abajo hacia arriba. Entonces, no me acuerdo si eran lobos marinos, focas o algo así, o tiburones, pero también como que entorpece, en este caso favorecía, pero entorpece la vida de ciertos animales, la contaminación lumínica.
Hay que aprovechar ahora el aislamiento social y repasar esos documentales.
Sí. Oye, a propósito, quería... ¿Tenemos tiempo para mi noticia?
Tenemos, por supuesto.
Ya, quería salirme un poco de la línea coronavirus, pero quería comentarles una cosa que me pareció súper interesante. Este es un par de artículos que salieron publicados el año pasado y que tiene que ver con los megalitos de Tiahuanaco. Tiahuanacu queda cerca del lago Titicaca, en Bolivia. Y en este lugar,
¿los qué?
Megalitos. Mega de grandes, lito de roca. ¿Ya? Okay. Estas son monumentos hechos en roca y que tienen, pesan cientos de toneladas, 130, 180 toneladas. Y hasta el momento no era muy claro su origen, de hecho habían varias teorías, media mezcla extraterrestre, algo así. Nadie podía entender bien cómo se habían formado, ¿no es cierto?, estos monumentos con rocas tan grandes, porque además eran rocas que no estaban presentes en los alrededores. Hasta que el año pasado, bueno, me imagino que esto salió publicado el año pasado, tiene que venir una investigación de antes, un grupo de investigadores franceses del Instituto del Geopolímero, con gente de una universidad en Perú, hicieron un estudio de estos megalitos. Y por primera vez, no lo habían hecho antes, vieron al microscopio de qué se trataba, cuál era la litología, el tipo de roca de estas construcciones. Y descubrieron que finalmente no era una roca tallada, sino que era una formación. Era lo que hizo esta gente, armó un material a partir de rocas que sacaron de otros lugares y lo mezcló con minerales que sacaron de otro lugar y con sustancias de planta. Hicieron como una especie de cemento y crearon rocas a partir de este cemento, que el aspecto es muy parecido a una roca, pero gracias a la microscopía óptica, y se utilizó también microscopio electrónico de barrido que permite ver a escala muy detallada, a escala de micrones, la textura y la composición, lograron determinar que eran rocas artificiales y que les habían dado esa textura de roca, pero que no era algo que estaba tallado en una roca preexistente, sino que todo es una creación humana. Y así se acabó la teoría extraterrestre. Súper interesante.
¿Rodrigo?
Sí, yo quería, antes de terminar la sección noticias, hacer un comentario para todos de los que nos escuchan, de que en este tiempo de coronavirus hay mucha información circulando en redes sociales, en internet, y bueno, en este programa nosotros nos dedicamos a hablar de ciencia, ¿cierto? Ciencia entregada a ustedes por los científicos que son actores de la ciencia. Y uno de los preceptos más básicos es que uno tiene que siempre revisar las fuentes, no seguir, ¿cierto?, la primera publicación que hace algún tipo de declaración que suene muy fantástica, demasiado buena o demasiado mala. Normalmente hay algo detrás ahí que no calza bien. Entonces hay una invitación para en estos momentos de pandemia a tratar de informarse con fuentes confiables.
Estupendo, Sipo. No hay que quedarse con la primera. Si a usted algo le parece raro, busque más información, pregunte, y para eso están nuestras redes sociales también. Le recordamos que Rocadicto es una iniciativa que hacemos en conjunto el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Vamos a ir a la primera canción porque ya está Mario Pardo con nosotros. Vamos a ir con Jerry Lee Lewis, What a Lot of Shaking Going On. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the corner. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go. Come on.
shaking, baby. Yeah. You can shake it one time for me. In a hurry, has to come over, baby. Oh, Lord, she ain't gone. Now let's get real low one time. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kinda stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Hey, baby, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Ooh, shake it, baby. Come on, baby, shake it, baby, shake it. Come on up. Oh, lot of shaking going on.
Estamos de vuelta con Miércoles de Drogadicto en Aislamiento Social, que grabamos con mucho cariño cada uno en su casa. Daniel, tú estás en Ñuñoa, ¿no?
Yo estoy en Ñuñoa, sí, sí.
Y la Vale y Rodrigo están fuera de la, del
Santiago. Fuera del perímetro en cuarentena. Sí.
Zona rural.
Zona.
La tranquilidad.
¿Cómo es la cuarentena por allá, chiquillos?
Por acá ni se nota. O sea, de verdad yo veo mucha gente diariamente, así que es como un día común y corriente, como un fin de semana común y corriente.
Yo lo que más veo son perros, pájaros y otros animales. No tengo vecinos pegados, así que, y ellos no están en cuarentena, así que no, si no supiera que hay cuarentena, probablemente así no notaría en el ambiente que está pasando algo.
La maravilla de vivir en el campo.
Sí, así
damos
es.
La bienvenida a Mario Pardo, subdirector del Centro Sismológico Nacional, doctor en Sismología y Física del Interior de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Ciencias, mención Geofísica en la Universidad de Chile. Además se desempeña como académico del Departamento de Geofísica de nuestra facultad. Bienvenido, Mario.
¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Recalco que el Centro Sismológico Nacional también es de la Universidad de Chile y funcionamos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Somos vecinos todos.
Así es. Somos vecinos, ahí en el rinconcito.
En ese rinconcito.
Mario, para empezar un poco a conversar, ¿hay alguna diferencia entre terremoto y temblor?
Ninguna diferencia desde el punto de vista gramatical, es decir, significan exactamente lo mismo los dos. Terremoto es del latín, que significa movimiento de tierra, y temblor es en español, pero dado que estamos en Chile, nos comimos la terminación, debería ser temblor de tierra, y son básicamente sinónimos. Lo que diferencia un temblor, sismo, evento sísmico, como le queramos llamar, son sus características propias, o sea, de qué tamaño es, y eso es la magnitud, qué daño generó, y eso es la intensidad, que se miden en diferentes escalas, y si está asociada a una falla geológica, las dimensiones de esta falla, qué efectos son los que genera, si hay tsunami o no asociado, deslizamiento de tierra, las consecuencias del movimiento de tierra. Y esas son las que hacen una diferencia entre un terremoto destructivo o un temblor no destructivo.
Mario, Rodrigo, perdón. Lo que pasa es que digamos, incluso en los medios de comunicación, especialmente acá en Chile, hacen justamente la diferencia entre temblor y terremoto, y a uno como geólogo es una pregunta súper recurrente esta vez.
También para nosotros los geofísicos es súper recurrente, o sea, si vemos la información en España, por ejemplo, sobre un terremoto de magnitud 1, no sé qué les parece. Claro. Eso es lo que se ocupa en el resto del mundo. En Chile las hemos diferenciado en función de que si uno genera o no genera daño, y fundamentalmente, tal como le he mencionado en múltiples ocasiones, esto se debe a los seguros asociados a los terremotos. El seguro de un terremoto comienza a pagar cuando hay daños y eso es intensidad 7 o mayor.
Y a eso lo llama un terremoto. Más de seguro que de geofísica.
A eso lo llama un terremoto. Exactamente. Lamentablemente hemos llegado a una sociedad que se basa más en la economía que en la ciencia y otras cosas.
Mira, ¿hay otro tipo de sismos, Mario?
Bueno, sí. Un sismo, temblor, terremoto, o como lo queramos llamar, este temblor de tierra, es propagación de ondas elásticas en la tierra que nos hacen vibrar y eventualmente nos pueden generar más o menos daño dependiendo de las características de ellos. se pueden caracterizar o definir en función de su génesis, de cómo se produce. El 99% de los terremotos que ocurren en el mundo son de origen tectónico, y eso es de movimiento de la superficie de la Tierra, de formaciones y esfuerzos que hay sobre la superficie de la Tierra, y en el interior hasta la zona frágil que se puede quebrar, dando origen entonces a la liberación de esta onda elástica. Pero también están asociados a otro tipo de fuentes, como volcanes, los sismos volcánicos, que también hay algunos que son de origen tectónico, de ruptura de rocas, y otros de oscilación de fluidos, sismos inducidos que son provocados por acción del hombre, en excavaciones, minería, que generan sismos inducidos, que son pequeños, pero pueden ser muy destructores, dado que son muy locales. En fin, una serie de fuentes diferentes, un meteorito que puede caer sobre la Tierra, un impacto puede generar vibraciones que también pueden ser destructivas. En general, esos son los tipos de sismos que podemos diferenciar entre ellos, y cada uno tiene sus propias características y sus propios efectos, que son dignos de ser estudiados por no solo que físicos, sino que por la geología en general.
Una pregunta, Mario. Estos distintos tipos de sismos que tú mencionas generan una señal que es similar unos entre otros. ¿Es posible diferenciarlos con instrumental?
¿Cuál fue la causante? ¿Eh? En general, todos los sismos tectónicos corresponden a fractura de material, fallas geológicas en el fondo, son muy similares en su registro, difieren en el contenido, en frecuencia, pero la forma fundamental es parecida a un electrocardiograma, lo ven de esa manera, pero una oscilación de fluidos, o sea, en un volcán, lo que son los tremors, son más bien un tren de ondas que está siendo modulada por la oscilación de los fluidos, que es muy diferente al registro de un sismo convencional, que básicamente tiene una primera llegada, que es lo que llamamos una onda T, una onda compresional, cambio de volumen por unidad de volumen, y luego una llegada de una onda secundaria, la onda S, que es la que nos va a sacudir, y llega posterior a la onda compresional inicial. Eso es característico.
Claro, y eso es lo que la gente puede percibir, por ejemplo, en la zona de Chile que son volcánicas, la gente que vive por ahí puede de alguna manera.
Sí, sin duda percibe los tremors, hay de diferentes tamaños. Y como mencionaba, corresponden a oscilación de fluidos que permiten la propagación de ondas elásticas en el medio. Sí, por supuesto, la erupción o la explosión de un volcán también va a generar ondas elásticas que se van a propagar por todo el medio. O sea, a eso me refiero con diferentes génesis, pero la física del terremoto es básicamente la misma. Acumulación de esfuerzos, de formación y liberación de estos esfuerzos acumulados por mucho tiempo o poco tiempo, si hubo un impacto. El tiempo juega un rol importante en todos los procesos que están ocurriendo en la Tierra, y son ondas que se van a propagar por el interior de la Tierra, y las podemos percibir y eventualmente, dado que los percibimos, registrar si tenemos instrumentos adecuados.
Si el 99,99% son tectónicos, estamos hablando de las placas, la subducción.
Exactamente.
Tan querida de mi compañero aquí de la geociencia. Eso significa que claramente en las uniones de las placas son por definición las zonas más sísmicas.
Por definición son las zonas más sísmicas. O sea, donde tenemos la mayor concentración de esfuerzo es justamente los límites activos de placas que están en movimiento, y son movimientos relativos, en algunos casos convergentes, como el caso de una zona de subducción en que la placa más pesada y más densa se mete bajo la placa menos densa, una oceánica bajo la continental, y eso es una zona de subducción. Que tenemos dos en Chile: Nazca con respecto a Sudamérica y Antártica con respecto a Sudamérica, pero tenemos otra placa que interactúa con Sudamérica, que es la placa de Escocia, que está en el sur de Chile, cuyo límite es justamente la falla de Magallanes, o el estrecho Magallanes, si lo vemos desde la superficie, y corresponde a un borde de placas tal como lo es la falla de San Andreas en California o la falla Anatolia en Turquía. O sea, en Chile tenemos todos los tipos de terremotos que pueden ocurrir sobre la, sobre, en la Tierra. Todos los ejemplares los podemos mostrar en Chile, de diferentes tamaños y diferentes características que hacen que la historia de este país esté basada en terremotos que han ocurrido en el pasado.
Y en ese sentido, ¿hay alguna parte de Chile que sea más sísmica que otra? ¿O con riesgo de que haya sismos de mayor tamaño, por ejemplo?
Todo Chile está expuesto a terremotos. Hay zonas que pueden tener terremotos más grandes que otras zonas, como es la zona de interacción entre la placa de Nazca con respecto a Sudamérica. Si la comparo con Antártica o Sudamérica, que es desde la península de Taitao hasta el punto triple de la salida del estrecho Magallanes hacia el Pacífico, la sismicidad es muy baja ahí, no es nula, es baja simplemente, en relación a Nazca, Sudamérica, porque tienen diferentes velocidades de convergencia. Nazca, Sudamérica es del orden de 7 centímetros por año y Antártica bajo Sudamérica es del orden de 2 centímetros por año. Eso hace la diferencia entre la cantidad de energía que estoy acumulando en el tiempo, y para generar un terremoto grande necesito mucho más tiempo en la zona sur, o sea, Antártica, Sudamérica, que Nazca, Sudamérica. Ya, no tenemos registro de terremotos grandes todavía en Antártica, Sudamérica, pero dado que estamos con geólogos y geofísicos y los auditores están algo relacionados con el tema, esto lo podemos comparar con lo que pasa en Washington State, al norte de California, con la placa en la zona de Cascadia, que también tiene una sismicidad baja, y se han, por paleosismología, se han visto que podrían tener terremotos magnitud 8 o mayores. Esta es una zona equivalente, una zona de estudio futura, que ahora que tenemos más instrumentos, están apareciendo, sí. No es que no ocurran sismos, sino que ahora los podemos detectar y registrar.
Claro, entonces, en ese sentido, cualquier parte de Chile podría tener un...
Cualquier parte de Chile, y como mencionaba, Nazca, Sudamérica, son los terremotos más grandes que podemos tener en Chile, y por ende los más destructores, lo adicional que es donde vive la mayor cantidad de población del país.
Y por último, ¿hay alguna relación en eso con tu clima, la geografía? ¿Algo que influya?
El clima no.
¿O todo pasa bajo tierra?
Con el clima o el tiempo atmosférico no hay ninguna relación importante. Si vemos la velocidad de propagación de un pulso de temperatura en el interior de la Tierra, sí, es del orden de metros por año. Por eso es que podemos entrar una tubería de agua para que no se congele cuando tenemos 15 o 20 grados bajo cero en la superficie. Entonces, para llegar a 15, 20 kilómetros de profundidad o 50 kilómetros de profundidad, vamos a tener que esperar miles de años para que lo que pase como anomalía termal en la superficie de la Tierra afecte a esas profundidades. O sea, el clima y el tiempo no. Pero la geografía, me estás preguntando si tiene alguna relación, y la geografía sí es un resultado de que tengamos terremotos. O sea, dado que hay esfuerzo y deformaciones, esto va a modelar la geografía, la loca geografía que tenemos en Chile. Y como resultado de esa loca geografía tenemos montañas, cordilleras, mineralización, terremotos, deformaciones, tsunamis de vez en cuando asociados a terremotos. Y es el precio que le tenemos que pagar a la naturaleza por vivir en nuestro país.
Pero es maravilloso. Y maravilloso también son los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile, que crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicio, tanto en el ámbito público como privado. Cualquier duda o cotización, escribe a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Vamos ahora a la pausa de la publicidad de la radio y volvemos con las montones de preguntas que todos tenemos, Mario, para saber si se puede predecir los temblores.
Con mucho gusto.
Estamos de regreso en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos con todo el cariño y la ciencia del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Estamos con Mario Pardo, subdirector del Centro Sismológico Nacional, hablando de si se pueden predecir los terremotos. Daniel, ¿tú tenías una pregunta respecto a lo que estábamos conversando?
Sí, porque creo que se nos quedó en el tintero en el bloque pasado hablar un poquito sobre cómo se observan los terremotos, cómo se miden, cómo los mide el Centro Sismológico Nacional, y si Mario nos puede contar un poquito sobre el centro, sobre cómo es, desde cuánto existe, cosas así.
Pero con mucho gusto. El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile nace a la vida financiado por el Estado a través de ONEMI, bajo un convenio con ONEMI, a fines del 2012, y empieza a estar operativo en marzo del 2013. Es el nacimiento del Centro Sismológico Nacional, que básicamente es el continuador del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, que previamente dependía del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile desde 1927-28, que pasa a ser parte de la Universidad de Chile y fue creado como Instituto Sismológico en 1908, después del terremoto de Valparaíso en 1906, en que el gobierno y la Universidad de Chile, Valentín Letelier como rector, trae a un destacado sismólogo francés, un conde Montesillo Valor, que comienza la observación instrumental organizada ya en Chile. Antes habían algunos registros, pero ya pasa a ser una institución. Y como les mencionaba, a fines de los años 20, 27, 28 pasa a la Universidad de Chile. Como todas las cosas en Chile, pasa completo todo el servicio sismológico, pero sin presupuesto. El presupuesto pasa a ser cargo de la Universidad de Chile, lo cual nunca fue efectivo hasta el 2013, que mencionaba que tuvo un fondo estatal. Con esos fondos tenemos instrumentos que nos permiten caracterizar bastante bien toda la actividad sísmica importante que ocurre en el territorio nacional. Instrumentos que consisten en medición de la aceleración con que se mueve el suelo, acelerómetros, la velocidad con que se mueve el suelo, que son los sismómetros, y cómo se desplaza el suelo, el desplazamiento que es medido a través de información satelital de GPS, para dejarlo en términos claros. La posición la podemos medir en forma continua a través de estas antenas de GPS, y con eso tenemos caracterizado todos los campos, tanto de desplazamiento, velocidad y aceleración, que asociadas a ondas que se estén propagando en el planeta completo y específicamente en Chile. Y con eso podemos localizar dónde ocurre el terremoto, qué magnitud tiene, qué características tiene el terremoto, su mecanismo focal, falla asociada, si esto puede o no generar tsunami. Y por eso estamos conectados en directo con ONEMI y con el CHOA, con el compromiso de informar no más allá de 5 minutos desde que ocurra un sismo en el país, que sea con magnitud 3.8 hacia arriba, o que haya sido percibido por la población. Y para eso ONEMI nos dice que sismos son percibidos por la población. Y no más allá de 20 minutos de evacuar un informe final sobre el terremoto. Y eso es lo que ustedes ven en nuestra página web, que si bien es cierto es ccn.chile.cl, lo que más se ve es la subpágina que tenemos, que es sismología.cl. Y en eso estamos publicando toda la información de los sismos que están ocurriendo en el país. Ahora, todo esto ha permitido tener una base de datos que es pública para todo el mundo. Ha incentivado las publicaciones científicas en el área de la geociencia, no solo de chilenos con temas de Chile, sino que de todo el mundo. De geociencias en Chile, de propiedades de los terremotos que ocurren en Chile, características de los campos, aceleración, velocidad y desplazamiento que estaba mencionando,
Mario,
lo cual es un avance sustantivo para nosotros. O sea, no importa que haga la investigación si esté usando los datos producidos en Chile y con resultados que son importantes para Chile. ¿Sí?
Y en ese sentido, cuando están ahí analizando y esperando y midiendo todo, por ejemplo, no sé, hablamos del clima, cuando dicen que cambió el clima, que hace calor, que el círculo era el sol, ¿hay alguna manera que se pueda decir, mira, va a temblar? ¿Se puede predecir un temblor, un terremoto?
Se puede predecir de qué porte va a ser el terremoto. De nuestras palabras, ¿qué magnitud estimada podría tener? Y con bastante precisión, el error es no más allá de un grado.
¿Se puede predecir? ¿A partir de que empieza?
No, se puede predecir dónde va a ocurrir, pero no se puede predecir cuándo va a ocurrir. No tenemos un buen estimador del tiempo de ocurrencia de un futuro terremoto, dado que es un problema no lineal, no tenemos todos los datos ni los modelos disponibles como para poder hacer un pronóstico asertivo. Es lo mismo que en meteorología. Tenemos mucha información de datos satelitales y un modelo que funciona bastante bien y podemos hacer un pronóstico de cómo va a estar el tiempo mañana. Pero si nos apagan los satélites y no tenemos datos, va a ser bastante mala la estimación que vamos a tener, ¿no? O en 5 o 6 días más, para ser más preciso, ¿no? El hecho que no podamos predecir en el tiempo el futuro terremoto es un problema que no es tan relevante para lo que hacemos en geofísica. En geofísica no nos interesa saber cuándo va a ocurrir un terremoto. Dada la tectónica activa en que está Chile, estamos con la certeza que vamos a tener terremotos grandes a futuro en algún lugar del país. O sea, si vemos las estadísticas, tenemos un terremoto a magnitud 8 o mayor, uno cada 10 años en Chile. Tenemos un terremoto de magnitud 7 o mayor, uno al año, al menos, en Chile. 10 magnitud 6, y lo puedo extrapolar hacia arriba. Significa que en 100 años voy a tener un megaterremoto con magnitud del orden de 9 o mayor. Y eso es lo que tenemos estadísticamente, y eso implica en las observaciones. Pero no podemos decir cuándo va a ocurrir ese terremoto. Desde el punto de vista estadístico, podemos hacer alguna estimación, pero claro, no podemos decir cuándo va a ser. Podemos decir que la probabilidad de que ocurra va a ser tanto.
¿Okay? Y eso, Mario, entonces es basado en el conocimiento histórico y alguna estimación de la recurrencia de un evento de ciertas características en cierto lugar geográfico, ¿verdad?
Exactamente, esa es estadística. Ahora, okay, es lo mismo que hacer un pronóstico de cuándo me voy a morir, el viejo ejemplo que le doy a todos. ¿Cómo puedo estimar cuánto va a ser el día que me muera? Ahora, con el coronavirus podría aumentar la probabilidad, pero...
claro.
Si me hago todos los exámenes había por haber, y claro, lo meto todo en mi modelo estadístico, podría tener alguna idea de cuánto tiempo me queda, pero salgo a la calle y me atravieso la calle y me atropello un auto. Claro. Entonces todos los pronósticos que sonaron.
Claro.
Pero hay un antecedente importante al respecto. Con seguridad no voy a vivir 30 o 40 años más. ¿Ok?
Claro.
Y es lo mismo que puedo decir desde el punto de vista de los terremotos. Sí puedo aventurar algunas cosas, pero no tengo ninguna precisión para hablar del tiempo.
Claro.
Ahora, porque como decía en Chile, estamos seguros que va a ocurrir el terremoto. Algún terremoto a futuro. Y cualquier estructura que construyamos va a durar más de 50 años o más de 100 años en pie. Y hay muchas que están más de un siglo en pie.
Claro, es que el tema de la, disculpa, Mario, el tema de la incerteza es algo que digamos, en la sociedad, en un país como Chile, es sísmico, que importa mucho a mucha gente. Entonces, en el fondo la gente se pregunta, y una pregunta recurrente, supongo que a ti como geofísico, a nosotros como geólogos incluso, también nos preguntan de por qué no es posible saber, no sé, si va a haber un terremoto el próximo año, en tal mes. ¿Qué es lo que frena? ¿Cuál es, falta entender algo científicamente de los mecanismos? ¿Es inherentemente impredecible bajo cierto rango de tiempo?
Es un fenómeno no lineal. O sea, ya, si lo ponemos desde el punto de vista ya bien, bien científico, es un problema no lineal que para ser resuelto necesita de una gran cantidad de datos iniciales. Y no los tenemos. Y hay muchos datos que ni siquiera sospechamos que los necesitamos.
Mario, Rodrigo, los voy a tener que interrumpir porque está súper entretenido lo que estamos hablando, que es lo que más nos interesa, es si podemos saber cuándo no va a temblar y dónde, pero tenemos que ir a la segunda canción del día de hoy, que es Beck, Earthquake Weather. Confesar, estamos grabando, pero no importa, porque así estamos cada uno en nuestras casas en aislamiento social cuidándonos del coronavirus. Daniel, tú tienes una pregunta.
Sí, una pregunta, y es que en verdad esto de la predicción de terremoto es un tema que es bien controversial de todas maneras, pero es bien atractivo, porque yo el año pasado fui a un congreso internacional en Canadá, que es de geociencias bien grande, que se hace cada ciertos años, y me llamó la atención la cantidad de trabajos que se presentaban de diversas partes del mundo sobre esto, sobre la predicción de terremotos con distintas técnicas. Entonces yo le quería preguntar a Mario, si tú crees, Mario, que en algún momento nosotros lleguemos a poder hacer esto, a poder predecir, por ejemplo, el momento con algún dato que nosotros rescatemos de algún lugar del planeta, o tú crees que esto de verdad es algo como una misión imposible.
Bueno, yo creo que podemos predecir con bastante confianza el dónde y de qué tamaño va a ser, pero el cuándo va a ser. Todavía tenemos años luz para entender mejor el fenómeno y poder tener los datos suficientes para precisar mejor los errores. Los errores son demasiado grandes. No sacamos nada con que te diga que este año va a haber un terremoto grande en Chile y no te diga dónde, ni de qué tamaño, ni cuándo va a ser. O sea, con una ventana de un año no me sirve para hacer gestión sobre el la que podría generar el terremoto. Es mejor el enfoque que se está dando a nivel de geofísica, a nivel internacional, hace muchos años, es hacer un pronóstico de cómo va a ser el próximo terremoto. El próximo terremoto importante que va a ocurrir en una región determinada va a tener estas características, va a tener una aceleración máxima de tanto, velocidad máxima de tanto y desplazamiento de tanto. Y con un contenido espectral, en una frecuencia determinada, y eso me permite entonces diseñar estructuras que cuando ocurra el terremoto no les pase gran cosa y queden en pie y no se me caigan. Con eso salvo vidas y construyo en forma óptima. O sea, creo que esa es la importancia de estudiar los terremotos en detalle. Eso es lo fundamental, y por supuesto que es el ideal es poder hacer un pronóstico futuro, pero no lo veo a corto plazo. Sí lo veo en el sentido social de que podemos construir mejores estructuras a menor precio, a menor costo y con mayor seguridad. Y eso nos dan las normas de diseño y construcción que nuestros ingenieros sacan nota 7 a nivel internacional por la calidad de sus construcciones y diseños en sí.
Oye, Mario, yo tenía una pregunta. Porque claro, ¿no es cierto? Ustedes trabajan principalmente en base a datos históricos, monitoreo en estaciones, pero además desde la geología se ha hecho harto con respecto al estudio de los paleoterremotos.
Sí, sí.
¿Cómo esa información ustedes la incluyen para sus estudios, por ejemplo, para saber la frecuencia o ese tipo de información, o la magnitud, no sé?
No sé, se incluyen. Básicamente la estadística de evaluar el peligro sísmico en una zona es, necesitamos una función de los terremotos en el tiempo, de los grandes terremotos en el tiempo. Mientras más datos tengamos, mejor va a ser nuestra estimación estadística. Se ha comprobado con los catálogos chinos y japoneses, que son de miles de años, y las estadísticas son bastante confiables en ese sentido. Pero en Chile tenemos recién datos que empiezan a ser confiables en algunas regiones desde 1500 en adelante, desde que llegaron los españoles. Ahora, ¿qué hacemos con los...? Ni siquiera cuando llegaron los españoles teníamos datos instrumentales. Tenemos datos instrumentales del reciente comienzo del siglo pasado. ¿Qué hacemos con un terremoto de 1730, por ejemplo, que es el más grande que ha ocurrido en tiempos históricos, modernos, en Chile central? Tenemos la descripción de los daños, con eso podemos estimar la intensidad, uh-huh. y dada la intensidad, la zona de ruptura la puedo estimar por la zona de intensidad 7 a 8, que un buen estimador lo podemos comparar con las medidas de terremotos modernos y bien registrados. Y teniendo la zona de ruptura podemos estimar la magnitud. Y ese es un dato más que tenemos en la estadística. Ya tenemos un terremoto en ese año con esa magnitud. Y si podemos ir hacia atrás en el tiempo, y eso lo podemos hacer con paleosismología, podemos datar terremotos de hace 1000 años o 1500 años, que por sus características de sedimentos que han dejado, que pueden asociarlo a tsunamis, que estuvo asociado con el terremoto, y bien datados, podrían aportar un punto más,
claro,
en la estadística. Pero para hacer una buena estadística tiene que ser homogénea y completa, ¿sí? No basta tener uno o dos puntos del pasado.
Pero de todas maneras aporta.
Aporta, sin duda. O sea, cualquier dato, cualquier información que sea confiable, siempre aporta.
Mario, en ese sentido, y para terminar, porque ha sido un programa súper entretenido, se nos pasa volando la hora, si no se pueden predecir las personas, el usuario común y corriente y ustedes, ¿qué se puede hacer respecto, o cuál es la recomendación respecto a los terremotos?
Bueno, lo que mencionaba, la información que podemos recabar del estudio de terremotos va enfocada fundamentalmente a mejorar los diseños de ingeniería sísmica de todo tipo de estructura en el país, y eso es un logro que ya tenemos bien formalizado. Pero ¿qué otras cosas se pueden hacer? La recomendación básica de si usted está en la costa y siente un terremoto grande, o sea, estoy a nivel del mar y siento un terremoto grande, ¿cómo define un terremoto grande? Un terremoto que no pueda mantenerme en pie, que no puedo caminar. Eso ya es un terremoto grande. Asuma que viene un tsunami. No espere que nadie le diga que va a haber un tsunami, sino que usted piense que va a haber un tsunami y suba más allá de 25 o 30 metros de altura. No más que eso. ¿Ok? O sea, basta con 30 metros de altura. No tiene por qué subir a la Aconcagua para evitar los efectos de un tsunami.
Mario,
¿sí?
Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros rápidamente en versión flash, porque nos tenemos que ir. ¿Algún otro comentario, recomendación, saludos?
Sí, sí, bueno, además de agradecerle a ustedes, la recomendación que podría hacerles, que puede ser de mucha utilidad, es que vean nuestra página web, ccn.chile.cl, con toda la información que está ahí, y sismología.cl, que es una página más plana, dado que porque entran muchas personas cada vez que ocurre un terremoto, se nos cae la página. También pueden verla, si lo ven en un computador, pueden ver toda la información adicional que tiene, no solo del terremoto o temblor que acaba de ocurrir, sino que información por regiones y mucha información que va a ser útil para todos los que están escuchando. Nuevamente agradecerle a todos ustedes.
Vale, ¿alguna recomendación?
Sí, quería hacer una anti-recomendación, la verdad. No sé si conocen la película La Falla de San Andrés, con La Roca.
La Roca.
La Roca.
Sí, yo la he visto en Netflix ahí, tal vez la vea pronto.
Sí, aprovecha la cuarentena, Dani.
Eso es.
Échale un vistazo. Comentábamos anteriormente que está llena de errores, pero si a alguien le gustan los efectos especiales y ver cómo sería un mega terremoto, pienso que ahí podría echarle un vistazo para tener una idea de cómo puede ser.
Y con esa anti-recomendación... les agradezco a todos su tiempo en el aislamiento social y los dejo absolutamente invitados para la próxima semana con el tema de cómo enseñamos geociencia a los niños, a propósito de la publicación del libro ¿Qué hay bajo nuestros pies? De Sofía Vargas. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense, mantenga su distancia, quédense en la casa. Gracias, chiquillos, un placer.
Chao, chao,
chao,
que estén bien.
Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.